Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta 1968 no se olvida. Conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy, Los Herederos del 68. Una conversación con el escritor Juan Villoro. Primera parte.
2 de octubre.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.
Juan, se cumplen 50 años del 68, del movimiento estudiantil. ¿Cómo ubicarías el 68 en el contexto de la historia mexicana contemporánea?
Me parece que el 68 marca el nacimiento de un nuevo sujeto histórico, que son los jóvenes de clase media que buscan transformar la sociedad en sus propios términos. Creo que el 68 mexicano entra en sincronía con muchos movimientos juveniles del mundo, en donde los jóvenes dejan de ser una categoría meramente biológica y se convierten en una categoría cultural y política. Es decir, hasta antes del movimiento del 68 y de la contracultura que lo acompañó, los jóvenes eran la antesala de la vida adulta. Ellos esperaban la oportunidad para poder acceder a el mundo del estudio profesional, el trabajo, etcétera. Y el 68 forma parte de este trastocamiento de las costumbres que fue absolutamente definitivo y que trajo nuevas formas de amar, de relacionarse, de oír música, de intoxicarse de los jóvenes. Es decir, ya no se concibieron los jóvenes exclusivamente como cachorros para llegar a la edad adulta, sino se concibieron como un punto de llegada que podían plantear alternativas diferentes. Entonces yo creo que en el 68 asistimos a un cuestionamiento de un modelo político muy autoritario, pero al mismo tiempo a una propuesta que incluía un sentido del humor, una sensualidad, una manera de entender la vida en forma muy diferente. Desde el punto de vista político, el movimiento del 68 fue derrotado. Ellos plantearon propuestas que a la distancia parecen muy mesuradas: respeto a la Constitución, diálogo público con el presidente, libertad de los presos políticos. Eran propuestas democráticas elementales, y sin embargo eso ya era demasiado transgresor para el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sabemos que, bueno, después de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, los principales líderes fueron encarcelados, estuvieron un par de años en la cárcel de Lecumberri, y el movimiento de alguna manera quedó decapitado. Y sin embargo, podríamos pensar que, aunque políticamente no triunfó, y menos en el momento en que ocurrió, su herencia cultural y sobre todo contracultural perduró. Yo creo que el 68 forma parte de una gran cultura que, a falta de mejor palabra, yo diría del aliviane, es decir, de una apertura hacia nuevas formas de convivencia, nuevas formas de trato, nuevas formas de entender la realidad, y donde los jóvenes conforman un sujeto histórico hasta entonces inédito.
Sin duda la herencia del 68 se despliega en muchas direcciones. ¿Cuáles entre ellas crees que es valioso recordar en el territorio de lo político y en el territorio de lo cultural?
A mí me parece muy importante que el 68, con las demandas que tuvo y con el sacrificio que significó la muerte de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, finalmente forzó a una apertura que de otra manera hubiera sido imposible. Termina el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y una de las primeras cosas que hace Luis Echeverría es lanzar la llamada apertura democrática, que por supuesto era una propuesta un tanto hipócrita, porque el mismo presidente tenía una actitud esquizofrénica. Por un lado era progresista recibiendo a los exiliados chilenos, pero era represor con la guerra sucia en Guerrero. Anunciaba la apertura democrática para las capas medias de la sociedad y al mismo tiempo le daba el golpe al periódico Excelsior en 1976, que era el más importante medio crítico del gobierno. Entonces esta política ambivalente, esquizofrénica, en forma, si se quiere, paradójica, contradictoria, aceptó que era necesario que el país transitara hacia distintas maneras de ejercer la política. Y le comisiona a Jesús Reyes Heroles la reforma política, que es el antecedente para que pueda haber partidos de oposición, etcétera. Entonces, creo que si bien el 68 es derrotado como movimiento, hay una respuesta posterior de captación, asimilación de las capas medias que tiene que ver con una relativa apertura política que permitió que años después partidos como el Comunista pudiera tener diputados o que surgieran nuevos partidos como el Mexicano de los Trabajadores, donde yo milité. En fin, entonces yo creo que no hay que desestimar del todo una respuesta, digamos, a mediano plazo que tuvo el 68 y un efecto positivo. Por otra parte, está el tema de la cultura y la contracultura. O sea, una nueva búsqueda de relaciones entre generaciones y una posibilidad de acceder de manera diferente a la cultura. Entonces también, después del 68, aparecen nuevos métodos de enseñanza como el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades, aparecen nuevas plataformas culturales y hay una política de Estado muy volcada hacia los jóvenes a través del INJUVE y el CREA, ¿no? Instituciones del Estado para atender las necesidades de los jóvenes. Hay esta idea de que si no se capta la atención de las nuevas generaciones, puede haber una ruptura equivalente a la del 68. Entonces, con esto no quiero decir que el Estado reaccione de la mejor manera, pero quiero decir que lentamente se empiezan a fraguar algunos cambios educativos, culturales y políticos que inciden en la vida posterior de México. Es decir, el sacrificio de tanta gente en el 2 de octubre y el movimiento estudiantil encontraron un eco posterior que creo que todavía no hemos acabado de aquilatar.
Recordarás que por esos tiempos posteriores al 68, varios intelectuales mexicanos, entre ellos Carlos Fuentes y, si mal no recuerdo, Fernando Benítez, soltaron una frase casi célebre, pero que en estos tiempos suena un tanto siniestra, ¿no? Echeverría o el fascismo.
Sí, yo creo que fue uno de los muchos errores que Carlos Fuentes tuvo en política. Creo que como observador de la política y como analista, en muchas ocasiones se equivocó y esa fue una de ellas. Cuando Echeverría lanza la apertura democrática, como yo decía antes, él está ejerciendo una política muy ambivalente, porque por un lado abre espacios de discusión incorporando a exiliados chilenos a México y por otra parte reprime de manera salvaje en Guerrero a los líderes campesinos que están luchando por una justicia social y es el que orquesta el principal atentado a la libertad de expresión, que fue el golpe a Excelsior, perfectamente documentado por Vicente Leñero en su libro Los Periodistas. Yo creo que esa alternativa que plantea Carlos Fuentes era absolutamente una falsa alternativa. O sea, no era necesario decir Echeverría o el fascismo. Creo que lo que correspondiera decir, hay que reforzar ciertas reformas que propone Echeverría, pero sigue siendo un presidente autoritario y finalmente él era como secretario de Gobernación, responsable de la política interna de Gustavo Díaz Ordaz, y le toca también el 10 de junio, ¿no? Entonces, no es solo el 2 de octubre, sino el 10 de junio posterior, y creo que ahí Luis Echeverría difícilmente puede escapar al juicio de la historia. Carlos Fuentes se convirtió en embajador de México en París y luego renunció cuando Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador en Madrid. Pero creo que era innecesario desde el principio que asumiera la embajada en París. Yo creo que ahí pues dejó de ser un intelectual independiente y se convirtió en un cortesano.
¿Y cuál es tu percepción de cómo a lo largo de los años, a lo largo de todos estos 50 años, la presencia del 68, que ha sido una presencia en términos memoriosos, incesante? Todos los años, el 2 de octubre, hay una gran marcha, hay una gran manifestación que siempre se adapta a lo que ocurre alrededor en el tiempo que se da esas movilizaciones. ¿Tú cómo percibes que se ha dado esa evolución de la sociedad mexicana con respecto a este memorioso recuerdo constante del 68?
Por un lado, me parece extraordinario que se cultive la memoria, porque en la medida en que nosotros podemos ejercer a través del recuerdo un recuento de los hechos, esto nos permite establecer un tribunal paralelo. Muchas veces la memoria permite sancionar las cosas que no ocurrieron en la realidad. Las grandes injusticias sociales, yo creo que solamente pueden ser reparadas a través de una memoria histórica que piense qué fue lo que se omitió, qué fue lo que se sacrificó, qué fue lo que se ultrajó en un momento, y aunque esto no repara esa realidad, porque eso ya es imposible, por lo menos a través de la memoria se puede pasar a una siguiente fase, que es, por un lado, la sanción ética que brinda el entender a la distancia lo que sucedió, y por otro lado, la sanación social que esto representa. Es decir, en la medida en que nosotros podemos decir hubo injusticias, estos fueron los culpables, y nosotros desde la distancia así lo vemos, podemos por lo menos reconciliarnos con nuestra propia historia. Si no lo hiciéramos, estaríamos en falta con el pasado. Eso me parece muy importante de recordar el 2 de octubre y todo lo que ocurrió en el 68. Pero también creo que hay un legado que no hemos acabado de aquilatar del todo. Yo recuerdo especialmente, porque me toca muy de cerca en términos generacionales, una frase que Eduardo Valle, conocido como el Búho, le dijo Elena Poliantowska en las pláticas que tuvieron en la cárcel de Lecumberri, que luego se incorporaron al célebre libro de La noche de Tlatelolco. Ahí el Búho le comenta a Poniatowska que los verdaderos herederos del movimiento son los niños que en ese momento tenían de 12 a 14 años y que pudieron ver las manifestaciones desde las banquetas, siendo demasiado jóvenes para participar en ellas, pero ya suficientemente grandes para entender lo que estaba sucediendo. Y añade Eduardo Valle, esos jóvenes nunca van a olvidar la ignominia a la que fueron sometidos sus hermanos mayores. En esa misma plática con Elena Poniatowska, él insinúa, sugiere que ya es un cartucho quemado, está en la cárcel. Él fue un líder, no tiene posibilidades de acción, y dice, ¿quiénes son mis herederos? ¿Qué persona va a recoger esta estafeta? Dice, son los jóvenes de cierta edad, de 12 a 14 años. Yo tenía 12 años. Por eso digo que la anécdota me toca de cerca. Mi padre, además, formaba parte de la coalición de maestros que, junto con el Consejo Nacional de Huelga, eran los organizadores del movimiento, y él estuvo a punto de ir a dar a la cárcel, luego se fue del país. Algunos de sus compañeros, como Eli de Gortari, Heberto Castillo, terminaron en Lecumberri. Entonces era una circunstancia en donde yo, como niño de aquella época, me daba cuenta de lo que sucedía, pero evidentemente no podía participar. Entonces ese es otro legado del 68, que es, las nuevas generaciones tienen que hacer algo para cumplir lo que sus hermanos mayores no pudieron hacer. Entonces, si bien yo creo que a nivel de la memoria ha habido una muy respetuosa y muy activa recuperación del 68, evidentemente a nivel del mandato social de transformar la realidad como trataron de hacerlo nuestros hermanos mayores del 68, pues tampoco no se ha cumplido. O sea, hay algo de asignatura pendiente. Y yo creo que cuando las asignaturas están pendientes, curiosamente, le dan más legitimidad a los movimientos. O sea, si todos los ideales de la Revolución Mexicana se hubieran cumplido, probablemente no hablaríamos tanto de ella. Pero en la medida en que las ilusiones y expectativas que se despertaron con la Revolución no llegaron a concretarse, de alguna manera, distintos grupos sociales reclaman su herencia, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fuerzas muy distintas entre sí, pero todos dicen, bueno, la asignatura sigue pendiente, yo ofrezco una manera de cumplirla. Y creo que con el 68 también pasa algo parecido, es decir, hay un legado pendiente que no se llegó a cumplir, que es la transformación radical de esta sociedad.
Los herederos del 68. Una conversación con el escritor Juan Villoro.
Cuando yo era niño, mi padre tenía prohibida la entrada a Estados Unidos. Yo, como tantos niños de la clase media mexicana, tenía una actitud pues bastante colonizada respecto a la cultura de masas. Quería ir a Disneylandia, veía el Superagente 86, Don Gato y su pandilla. Hay que decir que la televisión pasaba por su época de oro, fue muy creativa en aquella época. Me encantaba el rock. Entonces yo no podía entender cómo mi padre era enemigo de la gran potencia mundial. Y pensaba que él tenía una vida secreta y que era, en sus ratos de ocio, era terrorista o algo, espía o alguna cosa, y que por eso le habían prohibido la entrada a Estados Unidos. Yo no podía entender, digamos, que Estados Unidos fuera tan intolerante como para prohibirle la entrada simplemente a alguien que no comulgaba con sus ideas. Y toda esta crónica que se llama El Libro Negro, porque mi padre en efecto estaba en el Libro Negro de los enemigos de Estados Unidos, ocurre en el 68, que fue una época para mí bastante importante porque mis padres se acababan de divorciar, yo veía poco a mi papá, él estaba participando activamente en el movimiento estudiantil porque era miembro de la coalición de maestros, y algunos de sus amigos como Heberto Castillo y Eli de Gortari ya habían caído en la cárcel. Nos hablaban a la casa, ya sea para amenazar o para prevenir de que a mi papá lo iban a meter a la cárcel. Era un momento en que, digamos, conocimos el miedo. Y yo me enteré por primera vez de un poco de qué era la política, ¿no? y de cómo era el sistema político mexicano.
La dimensión de lo ocurrido en el 68 requiere, en el mejor de los casos, de justicia. A lo largo de los años se crearon comisiones de la verdad. Me parece que existen incluso elementos muy claros y muy concretos, veredictos judiciales, pero que en los hechos no han llegado a lo que requiere la dimensión de lo que ocurrió en el 68. ¿Aún es tiempo de que esa justicia actúe de alguna manera?
Difícilmente ya se puede castigar a la gente. Los delitos de genocidio no prescriben, que me parece que es una categoría jurídica y moral interesante, el hecho de que hay crímenes que no hay manera de olvidar. Sin embargo, parece difícil que se llame a juicio a los responsables del 68. Desgraciadamente nadie pagó por lo que ahí se hizo, y eso dejó una herida abierta, yo creo que demasiado grande, y forma parte de las grandes deudas de este país, que suceden cosas nunca sancionadas. Aprendemos geografía a partir de nombres como Ayotzinapa, Aguas Blancas, Tetelcingo, Acteal, ¿no? Nos enteramos de estos lugares por las tragedias que ahí ocurren. Ninguna de ellas ha sido sancionada. Entonces, el 68 sigue siendo en ese sentido un ejemplo de la impunidad. Y creo que por más que se trató de instalar una comisión de la verdad y todo esto, desgraciadamente todo eso quedó en demagogia.
¿Se puede hablar de una herencia cultural del 68 en términos del arte, en términos de la literatura, en términos de la música?
Me parece que sí, muy claramente. Yo creo que en la contracultura tenemos ejemplos como la literatura de José Agustín, que participó en el movimiento y que incorporó a la literatura recursos de los medios masivos de comunicación y sobre todo un punto de vista juvenil que era absolutamente inédito en la literatura mexicana. Cuando yo hablaba del 68 como un movimiento que construye un nuevo sujeto histórico, que es el joven que trata de modificar su realidad y se entiende a sí mismo como un actor que no pretende ser un adulto, sino que ya es alguien que debe ocupar un papel importante en la sociedad, pues eso está perfectamente retratado en la literatura de José Agustín, que es justamente el empoderamiento de los jóvenes como protagonistas esenciales de la vida. Y lo vemos, obviamente, en los textos testimoniales sobre el 68, los días y los años de Luis González de Alba, que él era uno de los líderes del movimiento, estudiaba psicología, estuvo en la cárcel de Lecumberri, por supuesto La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que es esta gran obra coral y que la verdad transformó la literatura mexicana sin que nos diéramos cabal cuenta, porque mucha gente leyó este libro básicamente como un documento, pero el ejercicio formal que ella desató al reunir un coro de voces tan contrastadas, contrapunteadas, con un ritmo tan especial, pues creo que es una obra maestra del periodismo contemporáneo y muy parecida a ejercicios posteriores como las voces de Chernobyl, ¿no?, de Svetlana Alexievich, que le valieron el Premio Nobel de Literatura. Entonces tenemos esos ejemplos. Y luego está pues el cine, ¿no?, una película desde el principio como El Grito, que es una película testimonial, posteriormente Rojo Amanecer, en el teatro Flavio González Mello, que hizo Batallón Olimpia. No han dejado de aparecer expresiones artísticas que tratan del 68. Pero más allá de que se trate de un tema un tanto autorreferente, del que muchísimos hemos escrito más o menos, me parece muy significativo que el espíritu del 68, que conllevaba una transgresión, una mezcla de lenguajes, una incorporación del sentido del humor a la lucha política, ¿no?, yo creo que eso fue un antecedente de movimientos posteriores como el zapatismo, por ejemplo. O sea, creo que en el discurso de los zapatistas, sin duda alguna, florecen varias de las metáforas del 68, tanto del mexicano como del 68 internacional, ¿no?, de prohibido prohibir, la imaginación al poder, todas estas desmesuras poéticas de transformar la realidad, creo que influyeron mucho en México. Y luego, cuestiones modestas, pero que también provienen del 68, como por ejemplo, cursar una preparatoria donde de pronto se le puede hablar de tú a los maestros y se les puede increpar y se puede discutir con ellos sin ser expulsado de la clase, que son situaciones que no existían antes del 68. O sea, cambió la relación de autoridad maestro-alumno, no en todos los lugares ni en todos los espacios, pero fue una de las posibilidades que trajo el 68. La creación de talleres literarios distintos y espacios culturales incluyentes para los jóvenes. De pronto resultó que ser joven era participar de un protagonismo cultural. Aparecen lugares como Punto de Partida, por ejemplo, en la universidad, que es una revista, pero también es un concurso literario y también tiene talleres en donde participan Roberto Bolaño, Mario Santiago y muchos otros escritores importantes. El hecho de que se puede empezar a pensar en el autor joven o el actor joven o el artista joven como protagonista de la vida cultural también empieza a ser muy importante. Tú empiezas a ver cómo baja de pronto, digamos, la edad para participar en la sociedad mexicana. Se podría pensar, quizá en términos un tanto maquiavélicos y conspiratorios, que el Estado mexicano hizo un trabajo de absorción, es decir, en la medida en que le demos oportunidades a los jóvenes, se van a relajar y van a protestar menos, entonces que haya exposiciones para jóvenes, que haya obras de teatro de jóvenes, etcétera. Entonces podría ser eso, o se podría pensar simplemente las energías de la juventud ya eran incontenibles. Y quizá en realidad ocurrieron las dos cosas, es decir, las energías de la juventud eran incontenibles y se iban a expresar en el 68, en el Festival de Avándaro, en lo que pudieran hacer los jóvenes, y al mismo tiempo el gobierno, por realismo político, decidió darle cabida a estos movimientos. Entonces ahí se dio, digámoslo así, un pacto no acordado, pero que permitió que la cultura mexicana transitara hacia cauces inéditos.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó 1968, No se olvida. Memoria de los 50 años de un movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo. Idea, producción y realización de la serie, Raúl Silva. Voz, Silvia Vargas. Asistencia técnica, Osvaldo González y Eduardo Millán.
¡2 de octubre! ¡2 de octubre! ¡2 de octubre!